Es la 1 mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acaba de hacerse pública la tesis digitalizada del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué sabemos, Adrián Gil?
Hace escasamente 5 minutos ha subido el presidente del gobierno Pedro Sánchez al portal TSEO esa tesis de 342 páginas, una tesis que, según ha informado esta mañana la Moncloa, ha superado los análisis antiplagio de 2 programas dedicados a detectar esa posibilidad. En el caso de uno de ellos ha obtenido un 13%, en el de otro un 0,96%, cada uno con su metodología. Unos porcentajes de acuerdo con Moncloa normales a la normativa y a los protocolos de verificación.
Bueno, vamos a seguir pendientes del contenido de esa tesis del presidente del gobierno, que ya se puede consultar en su versión digitalizada en el portal TSEO, que depende del Ministerio de Educación. El PP vuelve a pedir que se adelanten las elecciones. Pablo Casado insta además al gobierno de Pedro Sánchez a impulsar de nuevo la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero con efectos más amplios. Lo ha dicho en Canarias Santi Morollón.
El líder de los populares cree que el Estado tiene que tener una mayor presencia en Cataluña y para eso ofrece al gobierno el apoyo de su partido. Propone aplicar de nuevo el artículo 155, que en esta ocasión sería indefinido y también alcanzaría a TV3 y a la educación. Pablo Casado.
Hay condiciones para volver a aplicar el artículo 155, pero con la extensión que no nos dejó el Partido Socialista, hay que recordar que no dejó intervenir TV3, que no planteó la intervención de educación, y con la duración que no nos dejó aplicar Ciudadanos, que hay que recordar, aunque alguno se lo olvide, que dijo que se tenía que aplicar solo de forma instrumental para convocar elecciones.
Casado no cree que finalmente Pedro Sánchez vaya a aplicar el artículo, ni tampoco que haga frente a los independentistas. Por eso aboga por unas nuevas elecciones, para no depender de las bisagras independentistas o de Podemos.
Pues hablando de Cataluña, el Supremo responde al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Dice que llamarle huido no es desconsiderado. Nos vamos hasta el Supremo, Patricia Rossetti.
Pretendía que le llamasen procesado, ausente o exiliado. Para el prófugo, la expresión huido es impropia y desconsiderada, pero la sala responde a Puigdemont que el término es adecuado y no resulta desconsiderado. La auténtica interpretación de huido, según el Supremo, es huido o sustraído a la acción de la justicia española. Esto y nada más es lo que se ha dicho, sin perjuicio de los términos que pueda utilizar la prensa o ámbitos extraños a este tribunal.
Y el Banco Santander ha entregado 2,6 millones de euros a proyectos de inserción sociolaboral a través de un fondo solidario. Se trata de la mayor cuantía de la industria que se va a destinar a Cáritas, Manos Unidas y a más entidades. Javier Atar.
Son 90 proyectos de los que se beneficiarán cerca de 30.000 personas. Cáritas destinará los fondos asignados, la mitad de la financiación, a 54 proyectos y 370 cursos de formación para la inserción sociolaboral en España. Manos Unidas y la Conferencia Española de Religiosos se reparten el resto de la inversión. Manos Unidas financiará 6 planes de cooperación internacional en India, Perú, Bolivia y Senegal relacionados con la formación de mujeres. Además, Confer pondrá en marcha 15 iniciativas dirigidas a formar a colectivos en riesgo de exclusión.
Y en Salamanca buscan a un hombre que atropelló a un niño de 4 años y que falleció anoche a consecuencia de las heridas. Vamos hasta allí, hasta Salamanca con Silvia Merchán.
Los hechos ocurrían el miércoles en torno a las 6 de la tarde, cuando el pequeño se encontraba con varios familiares en un chalet ubicado en las afueras de la localidad salmantina de Pela Rodríguez. Al parecer, el accidente se produjo cuando la motocicleta accedió por la rampa de entrada del chalet y el niño se le cruzó. Rápidamente fue trasladado en helicóptero medicalizado hasta el complejo hospitalario salmantino, donde finalmente fallecía ayer en la UCI pediátrica. Mientras, nada se sabe del conductor o conductora de la moto. Los efectivos policiales siguen buscando en Salamanca y alrededores. La única pista de momento que se conoce es que horas antes de producirse el incidente, un agente de la policía local daba la voz de alarma por la sustracción de una moto de gran cilindrada de su garaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes se vuelve la Liga en un fin de semana con grandes citas deportivas. Luis Munilla.
Marta, después del parón de selecciones arranca hoy la 4ª jornada de primera a las 9 con el Huesca Rayo y mañana juegan todos los grandes porque la semana que viene recordamos que comienza la Liga de Campeones. Así que menú para este sábado: Atlético de Madrid Eibar, Real Sociedad Barcelona, Valencia Betis y Athletic de Bilbao Real Madrid. Otra cita del fin de semana es la Copa Davis, semifinal Francia-España en Lille, que está a punto de arrancar. Ángel García.
En nada, en apenas 25 minutos arrancará esta semifinal con nuestro número uno, con Pablo Carreño, enfrentándose a Benoit Paire. A continuación jugará Roberto Bautista ante Lucas Puig. Recordemos, hay que ganar 3 puntos en la eliminatoria para meternos en la gran final. Todo preparado, el equipo español preparado, notando, por supuesto, la ausencia de Rafa Nadal, pero soñando con jugar una nueva final de Copa Davis.
Por cierto, una última hora, ha hablado Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, sobre el partido Girona-Barça, supuesto Girona-Barça en Estados Unidos. Ha dicho Julen Lopetegui que está en contra porque altera la competición. Y en la Vuelta Ciclista España está a punto de comenzar también la 19ª etapa, que hoy termina en alto en la Rabassa, con Alejandro Valverde y Enric Mas apurando sus opciones de asaltar el liderato de Simon Yates.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Buenas tardes, gracias por estar al otro lado. Estamos ya en Mediodía Cope, en el que vamos a mirar a un fenómeno atmosférico que siempre nos fascina. Así suena el huracán Florence. Estados Unidos se prepara para la llegada de este ciclón. En la última semana, 1,5 millones de personas han sido evacuadas de sus hogares. A pesar de estar acostumbrados, porque esto es común en los Estados Unidos, los ciclones, los huracanes, la incertidumbre y el miedo de volver a casa y encontrársela destrozada, pues nunca se acaba, ¿no? Como te puedes imaginar. La situación en muchas ciudades de la costa este de Estados Unidos ya es desoladora. No hay clases en los colegios, los supermercados comienzan a cerrar sus puertas y los afortunados que pueden permanecer en sus hogares llevan días llenando su despensa con comida y agua. Las zonas que se verán más afectadas serán los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Precisamente en uno de esos estados, en el de Carolina del Norte, ya han comenzado las inundaciones debido sobre todo a esas lluvias y a los vientos huracanados. Florence, que llegó a estar en categoría 5 de 5, y ahí es cuando saltaron las máximas alertas, en las últimas horas ha ido disminuyendo la intensidad, ha llegado a categoría 1. Aún así, un ciclón de estas características pues sigue suscitando muchos miedos porque encarna peligros mortales, como alertaba el Centro Nacional de Huracanes. ¿Por qué? Por la tormenta que suelen traer después. Nos vamos hasta una de esas zonas que está marcada en rojo en el mapa porque esperan la llegada de las consecuencias de ese huracán, hasta Columbia, en Carolina del Sur. Allí vive Marisa McDonald, nacida en Barcelona. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes, buenos días para ti.
Buenos días, buenas tardes, Marta.
Oye, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar?
Yo estoy en Columbia, en Carolina del Sur, y ahora mismo estoy en casa, de momento tranquila, pero bueno, esperando.
Oye,
esperando.
¿Qué ves más allá de tu ventana, Marisa?
Bueno, más allá de mi ventana es solamente el patio y, bueno, luego la calle, que, bueno, empiezan a haber ráfagas de 30 kilómetros por hora de vez en cuando. Y, bueno, te puedes imaginar, vamos mirando el canal del tiempo en la aplicación y cada hora vas viendo que va a ir aumentando el viento.
Bueno, Marisa dice que estáis todavía en tu casa, pero lo tenéis todo preparado, ¿no?, por si os llaman y tenéis que salir corriendo.
Sí, porque nunca se sabe, porque hasta hace 2 días, bueno, ya sabéis que han estado evacuando la zona de costas,
sí.
Pero hasta hace 2 días que era categoría 3 y después de hace 3 años que nos azotó el huracán Joaquín y fuimos declarados zona catastrófica, nunca se sabe. Vale. O sea, vino una vecina y me dice, oye, prepara maletas, porque es que no sabemos, nunca se sabe.
¿Pero cómo es ese
momento? Y aunque ahora sea una categoría 1,
sí.
Es horrible.
Siempre puede girar la situación, ¿no?
Sí, siempre, siempre. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahora alarma de alerta de vientos hasta ráfagas de 80 kilómetros, pero ya dicen que como es tan grande, puede variar, puede pasar cualquier cosa, podemos llegar hasta 120.
O sea, que tenéis un sistema instalado de alarmas para este tipo de fenómenos.
Sí. O sea, en televisión, bueno, hasta por los tornados, sí. En televisión, a lo mejor estás viendo un programa y te salte la alarma, o sea, la alerta en televisión. Se ha visto un tornado cerca de, y ahora, y a veces te llaman por teléfono también.
O sea, eso me interesaba saber, Marisa, porque a lo mejor hay quien no tiene televisión o a lo mejor no tiene esos sistemas de detección. ¿Cómo se avisa a la gente de que tiene que salir de sus casas?
Bueno, mayoritariamente son los vecinos. Ajá. También te lo puedo decir,
O sea, que entre vosotros avisáis, ¿no?
Estoy viendo que el vecino esté como a 15 minutos de tu casa.
Sí.
Siempre hay gente que sabe que tú no tienes nada con lo que estar informado. Y siempre van a tu casa a llamarte. Eso es lo único que, oye, de verdad, esto me gusta a mí de Estados Unidos.
Sí, que sois muy solidarios, ¿no? Son muy solidarios.
Sí, sí. Son raros, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero al menos son muy solidarios.
Cuando se tiene que comportar, se comportan. Oye, Marisa, ¿cómo os habéis preparado para la llegada de Florence?
Bueno, nosotros ya te digo, estamos muy tranquilos, pero bueno, con las maletas hechas. Ayer el alcalde de Columbia ya empezó a decir que después del último huracán que tuvimos, bueno, han empezado barricadas en las carreteras para prevenir las posibles inundaciones que se nos vienen desde el sábado de madrugada hasta el lunes.
¿Y cómo está la ciudad? ¿Los colegios, supermercados, las gasolineras, las carreteras?
Bueno, los colegios, como habéis dicho, ya están cerrados desde el martes porque eso se utilizan como emergencia de refugios.
¿Y los supermercados y demás?
No había gasolina en algunas gasolineras desde el lunes por la noche.
Claro.
La comida el miércoles en los supermercados no había. Walmart y algunos supermercados están cerrados ya oficialmente hoy hasta nueva orden. Y aconsejan no salir de casa si no es necesario, no sé qué es que tengas que ir a trabajar.
Bueno, ¿y hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué os dicen desde las autoridades?
Tenemos alerta al domingo por la noche, a las 8.
Bueno, así que, bueno, lo tenéis todo previsto, pues paciencia, ¿no? Muchas series, pelis y a esperar que no,
bueno,
que no vaya más, ¿no?
Sí, pero si no perdemos electricidad, porque imagínate, ya hay más de 200.000 personas sin electricidad.
Ya. Bueno, pues los juegos de mesa, ¿no, Marisa? Que también son una opción.
Antes, oye, que siempre va bien.
Bueno, esperemos que no vaya a más este huracán Florence, las consecuencias, ¿no? Esas tormentas que suelen luego desatar. Aunque ha perdido potencia, ¿no? Al final, pues no deja de ser un fenómeno con muchísima fuerza que tiene otros daños colaterales. Bueno, seguiremos en contacto contigo, Marisa, a ver cómo va la cosa.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Marisa, esa española que vive en Columbia, en Carolina del Sur, donde se preparan para recibir al huracán Florence, que aunque ha bajado de intensidad, las tormentas, las inundaciones, los vientos que pueden llegar a casi 300 kilómetros hora, pues evidentemente encarnan riesgos importantes. Seguimos en este Mediodía COPE. Y no vamos a dejar los Estados Unidos porque allí ha tenido lugar una de las noticias que te vamos a acercar en este espacio de la cadena COPE. Vamos a hablar de unos premios, pero unos premios, mira, que te van a sorprender, que son muy peculiares. ¿Qué te parece si te digo que un médico japonés se hizo una colonoscopia a sí mismo? Bueno, así si lo piensas, la verdad es que parece mentira, ¿no? Y tampoco es muy evocador, la verdad. Pero merece un reconocimiento, sin duda. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De los premios IG Nobel. Es un importante matiz. No hablamos de los Nobel, esto que quede bien claro, sino los IG Nobel que se celebran en Harvard. Es una parodia de los famosos premios que reconocen a personas o instituciones por contribuciones a la humanidad. Álvaro, ¿qué
Buenas
tal?
Tardes,
Hola.
Marta. Pues sí, es una historia rocambolesca la de este doctor japonés Akira Horiuchi. Se hizo un informe médico de la colonoscopia, autocolonoscopia, podríamos decir, pero lo más sorprendente lo encontramos en sus conclusiones. Dijo textualmente este doctor japonés lo siguiente: el experimento demostró ser no solo posible, sino también simple y eficiente. Para que veas el nivel de humor que se exhibe en esta gala.
Desde luego, desde luego.
Además, solo te digo, Marta, que la ceremonia comienza con un tradicional lanzamiento de aviones de papel realizado por los invitados y asistentes al acto desde la tribuna, desde la zona de los invitados. De hecho, algunos de ellos acuden a la gala disfrazados, eso sí, para darle un toque más.
Bueno, seguro que es todo un espectáculo, ¿no? Esa gala. Esa autocolonoscopia, que a mí me sigue sorprendiendo cómo alguien es capaz de hacerse esto a sí mismo, está dentro de la categoría de educación médica. Pero España ha recogido un premio y esto es lo importante, ¿no?, en la edición número 28 de estos premios. Un grupo de investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia se ha llevado un premio. Lo ganaron por medir la frecuencia, la motivación y los efectos de gritar e insultar al conducir al volante. Causó furor la investigación, desde pero luego. Era normal, porque yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha escapado alguna cosa cuando te pones un poco nerviosillo en el coche. Bueno, fue la reacción esta, la del público, cuando se presentaba el galardón. Claro, no me extraña, yo creo que todo el mundo se siente un poco reconocido, ¿no?
Sí, desde luego, a los que realizaron, los que estuvieron en la muestra de esta encuesta, según este estudio, nos arrojaba que uno de cada cuatro de los conductores encuestados, un 25%, uno de cada cuatro, reconoce que en alguna ocasión grita o insulta al volante.
Me parece poco, ya te
poco.
Lo digo.
El 66% dice que no grita.
Eso no me lo creo.
Eso es lo que dicen, por lo menos. No me y el 7% dice que insulta, grita mucho o casi siempre.
Bueno, eso me parece más razonable, pero un 66%, hombre, depende de lo que entiendas por gritar, pero levantar un poquito la voz, sí. Yo creo que sí que...
O sea, que algunos tenemos la voz un poquito más alta.
Eso y es, quizá, y si conduces por determinadas ciudades, grandes ciudades, vamos, o sea, ya te digo yo, ¿eh? El frenazo, el que se te cuela, el que se te mete...
Ahí bueno. Hubo representación española, ¿eh?, en la gala. El director del centro de este instituto, Francisco Alonso, acudió al acto para recoger ese premio, un acto celebrado en Harvard, un marco incomparable.
Sí.
En su discurso y tras recoger el premio, explicaba cuál era su conclusión.
Let us consider that shooting and
gritar e insultar, además de causar accidentes, pueden provocar más problemas. Así llegan las agresiones físicas y en algunos casos estas agresiones pueden llegar a consecuencias terribles.
Bueno, él constató esa realidad, pero además Francisco Alonso propone una solución para acabar con esta práctica. Pues eso, que dejemos a un lado los gritos y los insultos.
We need to support laughers.
Tenemos que hacer que la gente se ría, porque la risa no es compatible con el sentimiento negativo. Nos traen mucha paz, estoy seguro. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos.
Te puedes imaginar las carcajadas que se vivían en esa ceremonia, claro. Porque además de la colonoscopia, la autocolonoscopia, el estudio de los investigadores de Valencia, te cuento otros premios. Mira,
a ver, sorpréndeme.
Marta, el premio de medicina fue a parar a dos investigadores que estudiaron el uso de las montañas rusas para acelerar la expulsión de cálculos renales.
Bueno, a ver, madre mía.
Y es más, te digo que concluyeron que el vagón trasero de la atracción es el ideal.
Hombre, claro, se ha fastidiado. Bueno, también hubo un premio de antropología, ¿no? Llevaron unos investigadores por recoger evidencias en un zoológico de que los chimpancés y los humanos se imitan los unos a los otros con la misma frecuencia. Bueno, eso ya te lo digo yo, que
sí.
Si echas un vistacillo, puedes ver unos cuantos
todos
chimpancés.
Lados nos encontramos,
sí. Bueno, yo creo que estos premios al final ayudan, ¿no?, a dar publicidad y a echarse unas risas y dar visibilidad a institutos como este de la Universidad de Valencia, que se encarga de la investigación del tráfico y de la seguridad vial, ¿no?
Se avanza y además nos reímos, que es
bueno,
la clave.
Bueno, y lanzas un mensaje también positivo, que hay que mantener la calma dentro del volante.
Y la ciencia hace mucho, así
eso
que
es.
Todo positivo.
Gracias, Álvaro. Lo siguiente es un mensaje de Endesa. El próximo martes 18 es el día de la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa de Baloncesto. Mediodía Cope estará presente en directo. Tendremos con nosotros a Alberto Fernández, director general de comunicación de Endesa. Nos va a hablar de la apuesta de Endesa por el baloncesto desde 2011 y de cómo ambos valoran el respeto, el compañerismo y la voluntad de superación por encima de todo. Anótalo bien, el martes 18 a partir de la 1.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, seguimos en este mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias que debes saber sí o sí. Desde la 1:00 p.m. ya está disponible la tesis digitalizada del presidente Pedro Sánchez. Es un trabajo que se puede consultar en Teseo, en esa plataforma pública del Ministerio de Educación. Es el trabajo con el que el presidente del Gobierno obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad Camilo José Cela. El trabajo de 342 páginas, te lo vamos a contar al detalle en este mediodía COPE, y está en boga pues porque, según el diario ABC, en una exclusiva se demostraría que ese trabajo fue plagiado de artículos de otros profesionales, también de informes públicos e incluso de propios artículos de Pedro Sánchez que ya habían sido publicados con anterioridad. España bate de nuevo récord en donaciones. Es la noticia bonita, la buena noticia del día, una cifra maravillosa. Te hablamos en este caso de las donaciones de médula, que en tan solo los 7 primeros meses de este año han alcanzado los 380.000 donantes, 380.000 solidarios. Es una cifra que supone un aumento del 12%. El perfil de este donante es que la edad media de los incorporados en 2018 es de 32 años. Ya sabes que siempre es mejor ser hombre para donar médula. Así que, bueno, anímate porque se ayuda a muchísimas personas. Y en el exterior destacamos otra cifra que no es tan amable, ni muchísimo menos, como esa buena cifra de donaciones en España de médula. El 80% de los refugiados venezolanos, volvemos a hablar de la crisis en Venezuela, los que ya han conseguido salir a Colombia, sufren inseguridad alimentaria. Lo advierte una encuesta del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y es que las familias que huyen de Venezuela para quedarse en los centros de asistencia en la frontera colombiana pueden estar un máximo de 5 días. Después se deben partir para dejar espacio a los recién llegados. Así que te puedes imaginar, con ese poco margen, personas que salen de sus hogares sin nada, pues la situación que tienen es bastante complicada. Bueno, como siempre, en Mediodía COPE estamos esperando tu opinión, tus historias también, ¿por qué no? Estamos a vueltas con esa polémica de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, el presunto plagio. Bueno, nos preguntamos y te preguntamos a ti si crees que esa polémica del trabajo de Pedro Sánchez le va a terminar pasando factura al presidente del Gobierno. Si no, queremos escuchar tu opinión, Álvaro.
Sí, son meses de gobierno, un gobierno en minoría, sostenido por pactos. Nos preguntamos si esto tendrá algún efecto, alguna consecuencia en el futuro. Y por ello te preguntamos en Mediodía COPE por esta polémica. La polémica del programa electoral de Pedro Sánchez, si le va a pasar factura al presidente del gobierno.
Venga, los canales, Álvaro.
637-23-0000 y en Twitter, @MediodíaCope y Facebook, Mediodía COPE.
Esperamos tu opinión.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE. Enseguida vamos a ir con toda la información, pero antes te acerco una historia, una vida que nos ha sorprendido y bueno, no deja indiferente. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el principio. El mar es uno de los espectáculos más bellos e impresionantes que nos ofrece la naturaleza. Embarga todos los sentidos y seguro que en eso coincides conmigo. Ana es una mujer de 78 años que, a pesar de vivir a tan solo 35 kilómetros de la playa, nunca en su vida había podido acercarse y disfrutar de ello. ¿Por qué? Pues porque se dedicó toda la vida a trabajar en el campo, a cuidar de su familia. Nunca encontraba el momento, pero el momento llegó gracias a Antonio, el enfermero que la cuida. Ana lleva 8 años internada en una clínica de Murcia. En uno de esos días de curas y cuidados, Ana le comentó a Antonio que nunca había visto el mar y que era un deseo que quería cumplir. Así que el enfermero se puso las pilas, se puso en contacto con la Fundación Ambulancia del Deseo y todos se pusieron manos a la obra. Laura Juguera es la voluntaria que la acompañó a San Pedro del Pinatar y nos contaba que Ana no se imaginaba que no solo vería el mar, sino que además se bañaría.
Ella primero comentaba: ¡ay, qué fría está el agua! ¡Ay, qué fría! No sabía ni la temperatura. Si aquí no me duelen los huesos, decía. Todos los días me duelen los huesos y aquí no me duelen, ¿no? Esos eran comentarios de ella. O, esto es gloria bendita, siempre decía esa expresión. Ah, bueno, sobre todo era su cara y su sonrisa.
Bueno, la expresión de la felicidad, en definitiva. Ana cumplió su sueño y, por un instante, una actividad tan cotidiana para muchos de nosotros supuso para ella todo un universo de sensaciones que la transportó a otro mundo.